De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Sé que estamos en tiempo de vacaciones del colegio, del instituto, de la universidad, pero hoy me he levantado con ganas de volver a clase, al menos aunque solo sea con el recuerdo. ¿Os acordáis de los momentos del dictado cuando éramos pequeños? ¿Del coger apuntes cuando uno era ya mayor? Te quedabas con la mano dolorida y hasta aparecieron de repente unas almohadillas que podías colocar en el bolígrafo para que no te saliera el callo en el dedo corazón, el del medio, cosa que al final, bueno, pues sucedía con o sin almohadilla. De estar tanto tiempo escribiendo, bueno, pues lógicamente para que no se te escapara ni una sola palabra, ibas tan rápido, bueno, pues que luego te tocaba incluso pasar esos apuntes a limpio cuando llegabas a casa, porque es que si no, al día siguiente ya no te enterabas de nada. Supongo que ahora lo mismo, se cogen esos apuntes directamente en el portátil o en la tablet y todo es mucho más sencillo, aunque claro, también tiene sus peligros. Luego os vamos a hablar de un estudio en el que se constata que 7 de cada 10 universitarios ha ciberplagiado sus trabajos. Recuerdo yo que tenía un profesor en la universidad que hacía una definición muy clara al respecto del plagio. Decía, si copias de un solo libro, lo es plagio. Si copias de varios, es un trabajo de investigación. Pero antes al menos tenías que buscar en los libros, tenías que ir a bibliotecas, tenías que hacer fotocopias, tenías que subrayar y después escribir y redactar lo que ibas leyendo. Ahora tecleas en cualquier buscador de internet un término, una frase y encuentras todo lo inimaginable. Cortas y pegas. ¿Habría que pedir, por tanto, que te entregaran los trabajos a bolígrafo? Al menos así sabríamos que se lo han leído y que lo han trabajado. En fin, que hoy queremos ir por ese camino, el de los trabajos que hicimos para el colegio y que tal vez conservemos en casa, de contaminación atmosférica, sobre Santa Teresa de Jesús, un cuento por cada regla ortográfica, un dibujo que nos quedó precioso. ¿Cuál es el trabajo que más te costó, en el que te pusieron más nota? ¿Te ayudaron tus padres o hermanos mayores? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. A lo mejor eres tú el que tiene que ayudar ahora a tus hijos. También nos lo puedes contar. Un saludo de Lourdes Mercado, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Tenía yo un profesor de diseño en BUP, creo recordar que era tercero de BUP, aunque me falla un poquito el curso exacto, que el primer trabajo que le tenías que entregar eran tus apuntes. Te los pedía, se los llevaba a casa y después te los devolvía con correcciones. Correcciones que incluso iban por la manera que tenías de escribir, cosa que siempre me llamó la atención, y el por qué no le gustaban mis Fs, si me quedaban muy bonitas. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Estupefacto estoy, eso es un atentado, una violación a la intimidad. ¿Cómo se llamaba ese profe? ¿Dónde vive?
Uy, 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 qué agresivo.
Vive en el municipio en el que yo resido, así que no voy a decir su nombre, pero M.F.
Y le gustaba la grafología.
Diríamos.
Sí, nos pedían tus Fs, a ver.
Pues mira, yo la F la hacía la que nos enseñaron con la caligrafía Rubio, la F que era así.
Claro,
pues,
con la rayita en medio, como debe
de
ser.
La de toda la vida. Subimos hacia arriba, hacemos, pues como si dijéramos una especie de redondelito. Es una L y luego abajo igual. No. Pues no, él me las devolvía, mis apuntes.
Mis apuntes no los entendía ni yo. Mi letra se degenera de tal forma que se iba a llevar un buen chasco.
Pero es que yo pasaba mis apuntes a limpio y entonces me devolvía siempre la F con escrito a rojo.
Increíble.
La F está la que aparece, bueno, pues en cualquier grafía típica de...
Sí.
De máquina de escribir,
sí,
o de máquina de ordenador, sí, la que es simplemente un palito hacia arriba que curva y que,
sí,
cruza. Bueno,
había...
pues a él le gustaban esas Fs y no,
sí,
le gustaban mis Fs.
Había una, la vecina mía de la que ya hablé aquí, que nos contaba de pequeñitos a mi hermana y a mí aquellos cuentos, la Biblia en forma de cuentos,
sí,
¿os acordáis?
Uh-huh.
Bueno, pues era una entusiasta, una perfeccionista de la caligrafía. Entonces decía, su lema era que una persona con una buena letra podía ir a cualquier parte del
es
mundo.
Verdad.
Tenía el futuro, ¿a que sí?
Es
¿a que
verdad,
lo han dicho?
Yo recuerdo que a mí de pequeña lo que me decían, con buena letra llegabas a cualquier parte.
Sí,
decía, ¿ves? Será algo más que buena letra, pero...
¿Ves? ¿Y os habéis dado cuenta de que cada vez sabemos escribir menos? A mí me cuesta muchísimo. Pero me cuesta
escribir.
Muchísimo coger lápiz, papel y ponerme a escribir a mano, porque siempre lo hacemos ya todo,
sí,
con
yo,
el teclado.
Yo escribo ya con mayúsculas, porque si no, no me entero. Empiezo a degenerar. Con las minúsculas las degenero, sí, sí, lo siento.
Yo es que mis apuntes eran efectivamente de las que los pasaba a limpio.
Oye,
y además
con
escribía con falsilla.
Pero
en
no
su
me
camiseta.
Fijado si pone algo,
¿sí?
No, es que esto es tipo british.
Sí,
entonces,
sí.
Como
oye,
si
a lo mejor,
camiseta british,
a lo mejor es que te dieron medallita por
no,
la mejor caligrafía.
No,
María José
no me dieron la medalla.
No,
bueno, te advierto que yo en temas de caligrafía fui de las primeras. Yo recuerdo que era con 6 años, lo de era como un premio cuando te otorgaban aquello de has pasado del lápiz a boli. ¿Vosotros recordáis aquello? Yo, bueno, para mí, porque yo me encantaba. Yo
sí,
me,
es verdad que al principio no te dejaban
pues,
utilizar
claro,
el boli.
Yo me recreaba muchísimo y me sigo recreando,
sí,
en la escritura.
Sí.
Me encanta la caligrafía. Es una cosa que me chifla y yo recuerdo que era, bueno, el decir mamá, que hoy ya en el colegio me dejan escribir a boli. Y era porque, claro, te lo habías merecido porque tu caligrafía era estupenda y yo recuerdo aquello como un logro maravilloso. También es verdad que hasta hace no mucho en el trastero de mi casa, que he ido haciendo limpieza, me he encontrado los blocs de dibujo,
claro,
aquellos que estaba desde los de el compás, el dibujo, el rotring, aquello era una cosa horrible, lo del dibujo técnico,
uh-huh,
y luego estaba el otro dibujo.
El de carboncillo.
El de carboncillo, el difuminado. Que yo todo lo que pintaba me salía horrible, no había no se sabía si aquello era un tigre, era un puma.
Y a mí me daba una dentera utilizar el difuminador,
sí,
que era como una. Ay, mira, solo de pensarlo me ha dado. Se me ha puesto la carne de pollo en este mismo instante, era como una cosa de cartón que tenías,
sí,
que hacer así.
Sí, 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 sí. Y también me he llegado a encontrar los cuadernos gordísimos con todos los comentarios de texto que nos mandan a hacer en BOOP. Nos mandaban a hacer en BOOP y en COU.
Sí, porque siento decirte
sí, que, ya
que
no
de
hay
eso
BOOP
ha pasado. Ha pasado un poquito de tiempo,
revival.
¿Eh? Sí, revival. Oye, ¿alguien dio el paso luego del bolígrafo a la pluma?
No. Nunca,
yo,
es más,
yo,
nunca he sabido escribir con pluma.
Ni yo.
Yo lo di una temporada, pero era atroz porque acababas con todas las manos manchadas y eso que eran de cartucho. Se estiló en un momento dado escribir,
sí,
a pluma y lo primero, eso calaba la hoja del cuaderno, solo podías escribir por una cara, era imposible escribir por las dos porque se organizaba ahí una cosa tremenda y luego acababas siempre con los dedos,
sí,
manchados de tinta.
Yo nunca he sabido escribir con pluma.
Bueno, maneras diferentes de escribir. Mira, podemos hacer un cuestionario.
¿No tienes pluma,
si
Sergio?
Escribías con lápiz,
no.
Si diste el paso al boli y si finalmente acabaste con la pluma. Sea la que sea. Y trabajos que estamos buscando en el día de hoy y que podemos conservar de todo tipo. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís recurrir al Twitter. Aquí, al utilizar el teclado, obviamente, la grafía va a ser perfecta y nadie os podrá corregir las Fs o cualquier otra letra que podáis utilizar a la hora de escribir. Hasta las 2 de la tarde estamos con todos vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, hoy con recuerdos de clase, a pesar de no ser un día lectivo, y con más asuntos, con asuntos que nos van a llevar, Sergio, me da la sensación, a un lugar muy frío, menudo gorro que lleva la muchacha que estoy viendo en la portada de tu libro.
Pero es preciosa, ¿que sí?
Sí, yo tengo además debilidad. Toda pelirroja
sí,
ella,
yo tengo debilidad
pelo largo, y lleva el típico gorro en la cabeza de estos de piel que estamos acostumbrados a ver en Rusia.
Sí, yo es que tengo debilidad por la gente pelirroja, especialmente si son chicas, fíjate.
Me daba a mí esa sensación. ¿Cómo se llama?
Pues mira, la autora se llama Mónica Zgustova, es checa, pero lleva aquí viviendo mucho tiempo, se enamoró de Barcelona después de viajar por medio mundo, domina muchos idiomas y tiene peculiaridades. Empieza a escribir ahora mismo, creo que en catalán, los borradores, y luego ya los va pasando al checo, al ruso, a lo que le pidan, ¿no? Bueno, la novela que nos ocupa es realmente una novela, pero es también un trabajo de campo. Uh-huh. Ella escuchó una historia de una mujer ya octogenaria que decía que había estado en los campos de concentración de Stalin, de los gulags, vamos. Y entonces se fue a verla hasta Moscú en un viaje bastante penoso, en tren, en metro, y llegó a conocerla y ella le contó su vida. Entonces le dijo: reina, escríbeme mi vida. Así se lo dijo, con esas palabras.
Tal cual.
Y sí, le contó una historia de amor también, y ella lo pasó fatal en Siberia, en el Gulag, y fruto de eso pues es esta novela, La noche de Valia. Valia era esa mujer, esa señora, y nos lo contará Mónica Zgustova pues dentro de unos minutos aquí en nuestra biblioteca.
Oye, qué bien te sale el apellido.
Zgustova.
No sé yo cómo me va a salir a mí cuando llegue el momento de saludar a Edith.
Es que he tenido asesoría.
¿Sí?
Sí.
Bueno, aquí nos vamos asesorando siempre.
La voy a saludar en checo, de hecho, ya verás. Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Dínoslo ya, a ver cómo suena.
La voy a saludar en catalán, en español y en checo.
¿Pero cómo sonaría en checo?
Dobre rano.
¿Doble rano?
Dobre.
Dobre, no sé, hijo, yo no pillo tanto.
Parece
dobre.
Mentira que no sepamos decirlo.
Repítemelo,
así.
Repítemelo.
Dobre rano.
Dobre rano. Que es el marido de la rana. Debería de ser. Viajaremos con el libro, con esta noche de Valia, porque además vamos a recorrer lugares muy distantes de nuestro país, de nuestra España, pero no solamente en nuestra biblioteca. María José Francisco nos tiene organizado un tour. Que no sé hasta dónde nos va a llevar, pero sé que hay tarta de por medio.
Sí, hay tarta de por medio porque se trata de una celebración y es el 125 aniversario de, claro, decía yo, visitar el mundo entero. Es que estamos hablando de toda una sociedad geográfica que lo que ha pretendido es darnos a conocer el mundo y el planeta, y que es pues ese National Geographic. Desde, canal de televisión, libros, sobre todo la revista, ¿no? La del Marco Amarillo, como la conocemos casi todos. Sí. Fue la primera en ofrecer fotografías submarinas a colores. Fue allá por 1926. En 1930 también ofrecía las primeras imágenes aéreas, y a partir de ahí pues ha contado y cuenta de hecho con los mejores cazadores de imágenes de todo el mundo. La bandera del National Geographic ha ondeado en el punto más profundo del océano, a casi 11.000 kilómetros de profundidad en el Pacífico, y también su insignia ha llegado hasta el espacio exterior, desde el momento en que un astronauta la llevó a bordo del Friendship 7 en el primer vuelo orbital alrededor de la Tierra. La cuestión es que aquel objetivo con el que nació aquella sociedad continúa teniéndolo y continuará durante mucho tiempo, y celebramos con ellos esos 125 años de existencia.
Bueno, habrá tarta, yo lo decía, no torrijas, aunque las torrijas han generado un caos, un revuelo en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, que ya sabéis que hablábamos ayer sobre ellas. Es más, las degustamos porque María José tuvo la deferencia de traernos unas poquitas, y no os podéis imaginar las ganas que tiene todo el mundo de comer torrijas. Es más, nos han dicho incluso, lo decíamos al comienzo del programa en el día de ayer, que las había en diferentes partes del mundo, y bueno, pues nos han llegado desde diferentes lugares en los que dicen que no las llaman torrijas, que las llaman tortillas, pero que creerían que son similares porque llevan leche, porque llevan huevo, porque llevan sal. Dice, y fritamos con aceite.
Y fritamos, qué
gracioso. Nos dice Carlos Hernán desde el otro lado del charco. Cantidad de gente. Nos ha escrito Carlos, Bárbara, Carmen, Alberto, otro Carlos. Unos las hacen, otras no, pero todos dicen que les encantan y que
a mí también.
Es una delicia poder degustar las torrijas. Seguid ahí, que para eso está el Facebook,
pues,
para que vosotros habléis de lo que queráis. Y si queréis seguir hablando de torrijas, se sigue hablando de torrijas.
Que, por cierto, para seguir hablando de torrijas, mi entrevistado de ayer, que era este encargado de pastelería de Byte, que fue el que nos trajo estas delicatessen para que las probáramos aquí todos los compañeros, él me decía que en realidad es que es un postre de esos, de los de como siempre, los de las monjas, de toda la vida, el típico postre humilde, que era, ¿qué hacemos con el pan? Pues para no tirarlo, pues fíjate tú qué ingredientes tan básicos como el huevo y la leche, y mojarlo ahí. Y bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que fíjate que es algo tan básico que se puede hacer en cualquier época del año, pero solo lo tomamos en Semana Santa. Entonces, bueno, pues en realidad es algo que podríamos hacer en cualquier momento del año, pero nos esperamos hasta
Se nos olvida sí. cuando llega ese momento, que además de National Geographic vamos también a visitar un destino concreto.
Sí, es un destino que se encuentra ubicado entre Argentina y Brasil. Nos vamos a ir a Uruguay y, bueno, pues a quizás sus lugares un poquito más emblemáticos, Montevideo, Punta del Este, pues vamos a conocer todo lo que hay allí, ¿no? Desde su cultura, sus playas, lugar de fama mundial, sus aguas termales y sus balnearios, pues se nos va a hacer un poquito la boca agua.
Ay, la boca agua se nos hace a nosotros siempre.
Hay una canción que dice al Uruguay yo no voy, no sé por qué.
Oye, ¿es verdad que encantaba eso?
No sé, los Panchos.
¡Ay! No, 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 no.
Al Uruguay, guay, yo no voy, voy al, al...
¡Era así!
Venga, que nos lo diga.
Yo no la conozco.
Que sí, hombre, que sí, pero no la cantaban los Panchos porque los Panchos eran todos muy de boleritos. Esa canción era más animada. ¿Quién cantaba la canción de Al Uruguay, guay, yo no voy, voy? 91-512-8400, Facebook, Twitter, esa canción que ahora me va a estar rondando la cabeza, Sergio, ¿cómo has sido capaz hasta que alguien me diga el título y quién cantaba?
Voy ahora a la Wikipedia.
Ese Al Uruguay, yo no voy, o yo me voy, ya no sé si se iba o no se iba. 91-512-8400. Los que sí que nos vamos somos nosotros, los de Hoy en Madrid. Lo hacemos para acompañaros las próximas 4 horas hasta las 2 de la tarde, que seguiremos con vosotros aquí en esta sintonía. Y nos vamos a la calle y en concreto hacemos paradita en un mercado.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues tenemos por aquí ya la letra de esa canción, Al Uruguay, guay, yo no voy, voy, porque temo naufragar. Al Uruguay, guay, yo no voy, voy, porque temo naufragar. Mándame a París, si es que te da igual. Al Uruguay, yo no voy, porque temo naufragar. Y en principio, la primera de las opciones que tenemos para ese tema musical, para esa canción, está interpretado por Olga Ramos. Da la sensación de que debía ser un cuplé, pero si alguien sabe de alguna otra persona que interpretara este Al Uruguay, que es como se llama precisamente este tema musical, esta canción, ya sabe que nos puede hacer una llamadita al 91-512-8400 o escribirnos a nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Los mercados de Madrid, lo cierto es que estos días están en plena ebullición, en plena efervescencia. Por ejemplo, a estas horas, sin ir más lejos, y desde las 10 de la mañana, en el Mercado Municipal Ibiza, junto al Parque del Retiro en Madrid, la Asociación Española de Sumilleres, bueno, pues ha organizado un evento muy particular, muy especial. Es una cata a ciegas a la que todos estamos invitados. Dicen que nos van a enseñar a estimular el sentido del gusto y saborear bien lo que comemos. La cata ciegas, que ha comenzado a las 10 de la mañana en el Mercado Municipal de Ibiza, y que va a durar todavía un buen ratito, os podéis pasar por allí. Busca ante todo explicar la importancia del gusto para una buena nutrición y digestión, dicen. Y es que, aunque comemos porque lo necesitamos para sobrevivir y comemos porque nos gusta deleitarnos con los buenos alimentos, resulta que también, en función de lo que comamos, sabemos, sí que sí, cómo va a ser nuestra digestión. Una de las iniciativas que está teniendo lugar en los mercados madrileños, que como decimos, bueno, pues últimamente por aquello de la cercanía, por aquello de estar unidos al público, al cliente de primera mano, no hace nada más que inventarse historias para poder, bueno, pues potenciar ese comercio de proximidad, para que volvamos al mercado de toda la vida y hagamos paradita, bueno, pues en el puesto de la carnicería, en el de la pescadería, en el de la frutería y en el de los embutidos. Tenemos desde luego esa opción para poder disfrutar de esa cata ciega. Recuerdo, podéis acercaros por el mercado municipal de Ibiza y la verdad es que lo vais a pasar en grande, tanto, tanto, tanto como más de uno se lo pasa cuando se queda pegado a internet. Y es que internet se ha convertido en la pieza fundamental de la vida cotidiana de los españoles. Es una herramienta que utilizamos a diario, sobre todo por lo que respecta a las redes sociales, cuyo uso se asume ya con total normalidad. Cada vez utilizamos el móvil también con mayor frecuencia para acceder a la red, no solo para llamar o para mandar mensajitos. Y es que estas son algunas conclusiones de la encuesta realizada a usuarios de internet navegantes en la red, que va ya por su edición número 15. Es una encuesta además que nos ofrece una radiografía de cómo los españoles usan internet hoy. En nuestro Feta Tesla y con Carmen Martín vamos a conocer por qué nos gusta internet y cómo lo utilizamos.
Ya no concebimos la vida sin internet, sin las redes sociales, sin eso del móvil que nos permite conectarnos en cualquier lugar. Cada vez, además, leemos más la prensa en formato electrónico y utilizamos más eso de la nube. Bueno, este es el escenario que dibuja la 15ª encuesta a usuarios de internet. Está elaborado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, AIMC, y nos da una imagen muy precisa de cómo ha sido el desarrollo de la red en nuestro país. Nos muestra la preocupación de los usuarios por aspectos como la utilización de los datos personales, el coste de la conexión a internet, la fiabilidad de los pagos a través de la red. Bueno, pues son algunas de las conclusiones de esta encuesta que vamos a examinar ahora con más detalle. Carlos Lozano, presidente ejecutivo de AIMC, bienvenido, un saludo.
¿Qué hay? Un saludo.
Bueno, llevamos ya 15 encuestas, unos cuantos años ya, tomándole el pulso al desarrollo de la red en nuestro país. Un buen lugar también la encuesta, ¿no?, desde donde contemplar la evolución de internet en nuestro país, ¿no? Y creo que hemos cambiado mucho y muy deprisa.
Sí, yo creo que, vamos, una de las virtudes que tiene este estudio es prácticamente recoger el fenómeno desde sus orígenes. Es decir, hay que tener en cuenta que la primera edición de la encuesta se realiza en el año 96, cuando prácticamente la penetración de este medio o la población que tenía acceso a internet no llegaba ni al 1%. Si contemplamos ese escenario de 17 años, a lo largo de los cuales estas 15 ediciones han ido haciendo un retrato de esa evolución, pues es bastante, digamos, bastante vertiginosa en los cambios. Yo creo que es una encuesta que no solo por la historia, por ser, digamos, el estudio de este tipo más antiguo de este país, sino también por el tamaño muestral que hay detrás. En esta última edición contamos con más de 33.000 respuestas válidas para ese cuestionario, pues nos dibuja de una forma bastante precisa cuál es la situación de la red en este país a fecha de hoy.
Y a fecha de hoy, una de las principales conclusiones de la encuesta se refiere sobre todo al uso del móvil, del smartphone, ¿no?, que mantiene su espectacular ascenso.
Sí, yo creo que es uno de los temas. Hombre, todos fenómenos no surgen de una edición a otra. Ya venían apuntando las dos últimas ediciones, pero es cierto que este año todavía la tendencia es más espectacular, o la evolución es más espectacular. Solo un dato: el teléfono móvil se convierte en la plataforma de acceso principal, y al mismo nivel que está el PC o el ordenador portátil. Es decir, que hoy en día el smartphone, el teléfono móvil, tiene tanta importancia con esas otras dos plataformas que eran las plataformas tradicionales de acceso a la red. En general, lo que podríamos decir es que la movilidad despega en esta edición del estudio.
¿Y cuáles son las actividades más comunes que se realizan en Internet según la encuesta? ¿Qué hacemos los españoles cuando consultamos la red?
Bueno, hay una serie de actividades que son las clásicas, que es sobre todo pues el uso de correo electrónico, pero luego hay otras que normalmente están referidas a ocio o consulta de información, pues desde consulta meteorológica hasta consulta de información de actualidad económica y política. Básicamente, también hay un ámbito muy importante de actuación, que es todo lo que tiene que ver con compras y acceso a redes sociales.
Y aumenta también el uso de la mensajería instantánea, sin duda debido al éxito del WhatsApp.
Sí, no, es claro, es un tema. Hay un dato también dentro de la... Porque hemos, este año, bueno, igual que en ediciones anteriores, también habíamos introducido el tema de las aplicaciones, también como ventana de acceso a Internet. Este año hemos visto qué tipo de aplicaciones además se descargan, diferenciando entre teléfono móvil y tablet o iPad. Y claramente las aplicaciones que se descargan son muy distintas según sea, o tienen distintas preferencias según sea el teléfono móvil o sea la tableta. En el teléfono móvil básicamente las descargas tienen que ver con comunicación, con intercomunicación entre individuos. Y ahí fenómenos como el WhatsApp desde luego disparan este tipo de aplicaciones. Y en segundo lugar, dentro de telefonía móvil, también todo lo que tiene que ver con geolocalización. Es decir, el utilizar el teléfono prácticamente como si fuera un GPS para distintos usos, desde búsquedas en callejero a otras utilidades. En tablet, sin embargo, las aplicaciones que se descargan tienen que ver más con información en general, de todo tipo, y lo que sería el área de entretenimiento en general, descargas de juegos, etcétera, etcétera.
El uso del tablet se duplica respecto al año pasado y surge un nuevo término, tablenautas.
Sí, evidentemente el tablet todavía, incluso en este público objetivo de este estudio, que es un público avanzado, hombre, todavía el nivel de penetración está muy por debajo del móvil, llega al 14%, me parece recordar la cifra, que no la tengo ahora mismo delante, y supone un incremento muy importante con respecto al año anterior. Es decir, es una evolución que probablemente sigamos viendo de forma espectacular en las próximas ediciones.
Hemos hablado de los móviles, que Internet, digamos que ha salido a la calle por medio de los móviles. Sin embargo, los usuarios no están muy preocupados por la seguridad en los móviles.
Sí, es cierto, es un tema que por lo menos nos choca, aunque no quiere decir que no lo supiéramos a priori. Este es un tema, de hecho, en la encuesta solo en torno al 20% de las personas encuestadas declaran tener instalado en el móvil algún sistema antivirus, cosa que en el ordenador portátil o ordenador de sobremesa, etcétera, pues es básicamente el 90%. Es decir, es un tema que no preocupa. Igual que hay otros temas que sí están dentro del ranking por arriba en temas de preocupaciones, como es, por ejemplo, el tema de la privacidad en la red. Es decir, hasta qué punto a la gente le preocupa el nivel de control que tiene sobre cualquier información que deposita en la red, de tipo personal o de otras características. Y un tema que siempre había estado arriba en ese índice o ranking de preocupaciones y que este año vuelve a coger más relevancia es el tema del exceso de publicidad percibido. Que esto, como dije en la presentación del estudio, pues tendría que hacer reflexionar también al sector de la publicidad sobre el uso o abuso que se está haciendo con el medio en el tema de publicidad.
Vemos también en la encuesta el éxito de la nube. ¿Sigue en alza?
Sí, es un tema bastante en alza. Yo creo que este año ha tenido un despegue importante. Y bueno, también tiene de alguna forma, esto es una interpretación personal, tiene que ver mucho con el fenómeno de la movilidad. O sea, cuando tú tienes distintos dispositivos móviles, etcétera, y necesitas sincronizar información o tener información, la misma información en distintos dispositivos, pues la utilización de la nube es tremendamente útil.
Damos, Carlos Lozano, también una web para que los que están interesados en conocer con más detalle esta encuesta puedan consultarla.
Sí, bueno, nuestra web directamente está accesible la totalidad de los resultados de la encuesta, y nuestra dirección es, bueno, las www.imc.es.
Y ahí podemos ver otras conclusiones, como por ejemplo que la lectura de periódicos electrónicos aumenta. Hemos cambiado la forma de relacionarlos con los medios de comunicación.
Sí, bueno, en este, de nuevo, este target especial, como es el target al que nos dirigimos en este estudio de navegantes, pues se ve ese traslado. Yo siempre digo que la prensa no es que esté muriendo, sino que hay nuevas ventanas de traslación de contenidos. Y aquí todo lo que es esas nuevas ventanas que abre el ámbito digital, pues está creando, incluso no solo está trasladando lectores del papel al medio electrónico, sino que incluso está incorporando nuevos lectores.
Carlos Lozano, presidente ejecutivo de IMC. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, sí, ¿no?, por comentarnos todas estas conclusiones. Repetimos la web www.imc.es para todo aquel que esté interesado en profundizar un poco más. Pero bueno, creo que ya hemos dibujado un completo panorama de cómo está ahora mismo Internet en nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. La verdad es que hemos aprendido mucho, nuevos conceptos como el de tablenautas, y nos hemos dado cuenta, bueno, pues de algo que va acorde a los tiempos y que está, desde luego, perjudicando, cierto es, a muchos compañeros. Los periódicos tradicionales, los periódicos al uso en papel, cada vez se venden menos y son más las personas que deciden, bueno, pues echarles un vistacito a través de Internet. Y es que Internet nos facilita mucho las cosas y hace que todo sea mucho más sencillo, que lleguemos a cualquier lugar del mundo simplemente tecleando en un ordenador. En fin, de Internet otra vez a la calle, otra vez a la vida más real y a la que podemos tocar con la punta de los dedos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Cuando arrancábamos el programa hacíamos una primera parada rápida, breve, en el mercado de Ibiza para recomendaros que os pasaréis por allí, que esta mañana iba a haber cositas. Bueno, pues de nuevo acudimos a un mercado. Tras colocar el género, a esta hora esos mercados madrileños, como os estamos contando, ya han abierto sus puertas y nosotros nos hemos querido acercar a hacer la compra al que es a día de hoy el más solidario de todo Madrid. Nos vamos a situar en el Mercado Alto de Extremadura. Ellos han puesto en marcha esta primavera una campaña solidaria que se llama así, por un kilo de sonrisas. Durante toda esta primavera, comerciantes y clientes tienden una mano a aquellos que más lo necesitan. Una mano, eso sí, que va cargada de alimentos que se necesitan y mucho. La unidad móvil de Onda Madrid, como decíamos, está situada en el Mercado Alto de Extremadura con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. En el punto de recogida estamos con esa mejor sonrisa, como no podía ser de otra manera, porque hay que tender una mano, hay que ayudar. Y sonriente, por poner en marcha esta iniciativa, está Luis Almansa, el presidente de la Asociación de Comerciantes de este Mercado Alto de Extremadura. Luis, muy buenas.
Muy buenas días, ¿qué tal?
Bonita sonrisa.
La verdad que sí.
Pero tenemos que atraer millones de sonrisas, ¿no? Vamos a invitar a todos los madrileños que se pasen esta primavera por el Mercado Alto de Extremadura para colaborar. A ver, ¿cómo recogemos kilos de sonrisas? ¿Cómo pueden colaborar?
Pueden colaborar, bueno, pues pidiendo aquí al mercado, trayendo alguna cosa, comprando incluso a los comerciantes, que tenemos precios bastante buenos, asequibles, incluso regalando alguna cosa, porque la verdad que es una cosa que se está haciendo, una iniciativa bastante importante. Y la verdad que el grupo que realmente lo está llevando a cabo llega a que se repartan los alimentos, que no se queden en el medio del camino como muchas veces pasa, sino que llegan a la gente realmente necesitada.
Aquí se necesitan muchas manos, la de los comerciantes, la de los clientes y las manos de la gente de la ONG, la mano que ayuda. Estoy con Nieves Ortigoso, portavoz de esta ONG. Muy buenas, Nieves.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué va a pasar luego? Porque ahora contamos que esto es novedad, lo que estamos viendo en este punto de recogida. Pero, ¿qué va a pasar con esos alimentos?
Bueno, nosotros luego, un poquito más tarde, vamos a venir a recogerlos. Nos lo llevamos a nuestra sede. Y estos paquetes que nos han puesto hoy aquí se van a introducir en esas bolsas que damos de alimentos sí perecederos.
Aquí está la novedad, Belén. Ah, sí perecederos.
Claro.
¿Por qué? A ver, ayúdame, Luis. A ver, Nieves. Aquí en el punto de recogida tenemos calamares.
Calamares, tenemos gambas, tenemos chorizos, habichones, mejillones, fiambre de todas las clases, congelado. Aquí tenemos de todo, leche. De todo, tenemos una caja llena hasta arriba.
Hamburguesa, lo que...
Lo
típico que nos dicen, ¿verdad, Nieves? En las campañas de recogida de alimentos...
Que no llevemos.
Esto no lo llevéis,
claro,
esto no lo llevéis, que se estropea, que se caduque. Vosotros, sí.
Claro, nosotros sí, porque además lo vamos a entregar directamente. O sea, nos lo llevamos hoy y hoy mismo se entrega.
Me decías, con el kilo de arroz, que por ejemplo aquí tenemos, con los calamares, los mejillones, las gambas... Hacemos una paellita.
Efectivamente.
Hombre, claro.
Ya hemos cambiado de un arroz blanco simple a una paella.
Y bien buena.
Luis, ¿por qué ponéis en marcha esta campaña?
Pues hombre, los tiempos que corren son difíciles y bueno, si podemos ayudar, otra vez la gente ha venido a comprarnos sin que tengamos que dar ninguna ayuda y ahora pues la damos nosotros a ellos.
Cualquier cliente lo puede hacer, lo puede traer de casa o directamente si va a tu puesto, en este caso la pescadería, te pide Luis a lo mejor... Todo, como decíamos, el apaño para la paella, ¿no? Para esa paella de marisquito. Y dice, bueno, pero ponme un poco más y lo llevo al punto de recogida.
Pues sí, importante. Mucha gente lo está haciendo y la verdad que es una labor súper, súper bien. Y yo invitaría a todos los mercados de Madrid que se pusieran mano a la obra porque es una labor tan bonita también, que llega a su punto realmente, legalmente, y la verdad que tenían que todos los mercados de Madrid, no sé, juntarse para hacer esta labor que es tan bonita y tan buena, ya que no hay mucha gente que hace muchas cosas, a ver si... Entre todos los comerciantes de los mercados de Madrid tenemos valor a llevarlo a cabo.
Hay que echar una mano. Cada uno es lo que tiene, nunca mejor dicho, a mano, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que tiene una mano se va a regalar a la gente que realmente le hace falta.
En este caso, alimentos de primera necesidad a las personas con escasos medios económicos. En este caso, Nieves, los más cercanos, ¿no? Los que viven cerca nuestra, los residentes aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, esto se queda todo aquí en Madrid, sí. Tenemos, por ejemplo, los martes, damos todos los alimentos a todas las personas que viven alrededor de donde nosotros estamos, que es Asamblea de Madrid, ¿vale? Y los domingos damos a las personas que ya son de fuera, que ya vienen de Aluche, de Carabanchel, de Móstoles, de Alcalá de Henares, ya que ellos tienen que desplazarse, pues les tenemos uno un día y otro, para que no se junten todos y estén allí muchas horas esperando.
¿Cómo trabajáis? ¿Cómo funciona? Me explico. Las personas que lo están pasando mal en este momento, que necesiten de estos alimentos, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo funciona?
Pues mira, ellos van a nuestra sede y nos tienen que llevar unos documentos, porque claro, tampoco vas a dar alimentos así como así sin saber si es verdad que lo necesitan. Entonces nosotros lo que requerimos es el empadronamiento actualizado, fotocopia del DNI, fotocopia de la demanda de empleo y si hay niños menores de 17 años, del libro de familia. Porque todo eso hay que justificarlo, claro. Entonces nosotros les abrimos una ficha y luego les ayudamos quincenalmente.
Quincenalmente van recibiendo esta ayuda. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué tipo de gente acude a vosotros, os pide ayuda?
Pues de todo, de todo. Aquí ahora mismo mucho español, mucha persona de fuera, de todo, aquí nos hacen distinciones, todo el que lo necesite.
Todo el que lo necesita acude a vosotros, y vosotros ¿dónde acudís a buscar recursos? Cuando, vamos, es decir, se cierran todas las puertas, todas las ventanas, me refiero de administraciones sobre todo, no llegan las ayudas, no llega el dinero y tenéis que venir al mercado a buscar ayuda.
Claro, es que nosotros no recibimos ayuda de ningún lado, simplemente, eso sí, tres veces al año recibimos de la Cruz Roja, pero eso se acaba enseguida, con lo cual nosotros también realizamos Operación Kilo, también pedimos permiso en grandes superficies y ahí están nuestros voluntarios con su chaleco, nuestro stand, pidiendo pues un kilo de alimentos.
Decía Luis, ¿no?, nos lo comentaba, que ojalá se extienda esta iniciativa al resto de mercados de la Comunidad de Madrid.
Ah, sí, por supuesto, yo le digo a todo el que nos esté escuchando, de verdad, que la persona que es solidaria, un corazón solidario, para ellos no va a haber crisis nunca. Entonces, bueno, pues que si nos están escuchando, que adelante, que nos ayuden, que hay muchísima gente necesitada.
Corazones solidarios se buscan y regalamos sonrisas esta mañana, durante toda la primavera, como decimos, en este mercado. Luis Nieves trabaja directamente, nos lo está contando, ¿no?, con gente que lo necesita. Escucha a esas personas que tienen necesidades, pero vosotros también, ¿verdad? En el día a día, en el mercado, detrás del puesto, también veis como los clientes de toda la vida también os cuentan sus cosas, ¿no? ¿Cómo están pasando ellos la crisis, verdad?
Pues la verdad que sí, ahí están pasándolo mal. Hay mucha gente, ¿verdad?, que esquiva muy bien y ahora va muy mal, tiene hijos parados y hay muchos problemas. Entonces, pues, colaborar para nosotros es lo mejor que podemos hacer. Y creo que es lo mejor que se puede hacer, colaborar con esta familia que va haciéndolo bien y vemos que realmente va todo a su punto y por lo menos hacemos una labor buena. Yo invito a todos los mercados, digo otra vez, de Madrid y todos los comercios así de galerías y centros comerciales de Madrid que nos ayuden también un poco porque realmente no hace falta, no hace falta mucho.
Eso tiene que ir para arriba, el punto de recogida, ¿eh?
Tiene que ir como sea para arriba porque la verdad que es una iniciativa bastante importante y creo que si colaboramos todos estaremos un poco casi, no sé, nos levantaremos cada día un poco con el corazón más abierto y más libre de muchas cosas.
Las operaciones Kilo Nieves son un buen reclamo, me explico. Nos cuesta menos esfuerzo decir, bueno, ya que en casa he comprado la leche, el aceite o tal, voy a dar uno.
Pues la verdad es que sí, y luego cuando estamos en la puerta de estos centros la gente es solidaria. Cuando te ve allí hay muchísima gente que sin tener que hablar con ellos ya salen directamente con productos que han adquirido y nos lo llevan. O nos preguntan, ¿tengo en casa? ¿Lo puedo llevar? Por supuesto que sí.
¿Y cómo estás viviendo tú la novedad aquí en el mercado? Y sobre todo la novedad con productos perecederos.
Pues yo me siento muy alegre y muy feliz, porque esto nunca se ha hecho. Entonces, el ver a esas personas la cara que ponen cuando abren la bolsa y ven una cosa nueva, pues es una experiencia muy, muy grata.
Para allá que nos falta aquí, Luis, yo creo que...
Pues yo creo que tenemos de todo, no nos falta bien prácticamente nada, tenemos de todo, no nos falta nada. Bueno. Tienen para una paella maravillosa.
Estamos en Semana Santa, tiempo de vigilia, y claro, Belén, tengo a uno de los pescaderos del mercado conmigo, a Luis, y yo le tengo que preguntar, ¿cómo va la vigilia? Me refiero, ¿se está vendiendo pescadito, bacalao, estas cosas?
Pues sí, se está vendiendo, no tanto como otros años, pero bueno, va bien la cosa, poquito a poco, demasiado, para cómo está la situación, pues vamos bastante bien. El mercado cada día va un poco mejor, vamos poquito a poco, pero bueno, pues bien.
Que la gente no se olvide, ¿no?, de la compra al lado de casa, de la del mercado, la del su tendero de toda la vida.
Hombre, es que la compra de lo que es el mercado tradicional, pues siempre es distinto a la compra de un supermercado grande. Porque la atención al público es distinto. Aquí se atiende al público directamente, hablas con ellos, los conoces de toda la vida. Oye, llévate esto, no te lo lleves. Pues mira, Antonia, pues no, esto no te vale, esto sí. Y le recomienda lo que se puede llevar. Es distinto. El trato al público en los mercados es distinto realmente a los centros comerciales. No digo que los traten mal, cuidado. Pero sí realmente tenemos un trato muy especial con el público directamente.
A ver, para hoy, ¿qué tenemos bueno aquí en el puesto?
Pues hoy tenemos de todo. Tenemos buen pulpo, buena merluza, bien de precio, porque los precios han bajado muchísimo. Por da que hay poca venta, pues los precios bajan y estamos vendiendo bastante bien todo, bien de precio.
¿Y el bacalao cómo está?
El bacalao, me pregunta mi compañera Belena, ¿cómo está?
El bacalao, tenemos bacalao gordo bueno a 7,99, divino. lomo de bacalao bueno, estaba, el bacalao está bajado bastante también, dado que los precios no es que han bajado, sino que no han subido porque la crisis está, quieras que no, pues se vende menos y tenemos que mantener.
A ver, si te digo yo, Luis, es que me voy para el pueblo, que me voy para la playa, me aguanta, me lo preparas para llevármelo bien.
Por supuesto que sí, te aguantas, te prepara, vamos, sin problema ninguno. Tu bolsa isotermos y problema ninguno.
¿Hasta cuándo podemos pasarnos por este punto de recogida del mercado?
Pues queremos estar toda la primavera, y si tenemos que seguir porque la cosa va bien y tenemos... los comerciantes tenemos voluntad a seguir adelante, yo creo que estaremos la primavera y hasta septiembre, si Dios quiere y no pasa nada, seguiremos colaborando con ellos.
Se lo toman bien, digo, los comerciantes, tú cuando proponéis, oye chicos, vamos a intentar montar estación solidaria, ¿la gente responde?
Sí, sí que responde, van respondiendo muy bien. Luego que pido y sigo otra vez haciendo mucho hincapié, que los mercados de Madrid se impliquen en el tema y que de verdad, si quieren apoyo mío, yo les apoyo lo que sea, porque veo que es una labor tan bonita también que hay que procurar de que todos los mercados de Madrid, galerías, todos, y tampoco nos cuesta tanto regalar un euro al día que cada comerciante para esta gente que realmente le hace falta.
Y sobre todo con productos como los que estamos recogiendo en el día de hoy, que permiten hacer otros menús para estas personas que lo más lo necesitan, porque como decíamos, la entrega es inmediata, ¿verdad?
Sí, sí, hoy por ejemplo ya se entrega lo que hay aquí.
Es decir, ya estamos aquí a las 10 y pico de la mañana, ya que son casi las 11, ya tenemos este punto de recogida a rebosar. ¿A qué hora venís a por ello, por ejemplo?
A las 2 menos cuarto.
2 menos cuarto.
A las 2 menos cuarto.
¿Y directamente a la sede?
Sí, porque luego a las 5 ya empezamos a hacer la entrega de bolsas de alimentos.
Bueno, quien no pueda pasarse por el mercado, ¿vale? Aunque tiene el metro muy cerquita, se puede venir aquí a Alto de Extremadura, le pide otra zona de Madrid, pero quiera colaborar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo?
Pues mira, se puede acercar a la calle Manuel Laguna número 9, en el barrio de Asamblea de Madrid. Ahí estamos de 9:30 a 1:30 de la mañana.
Pues apuntamos todos los datos prácticos. Muchas gracias.
De nada. Gracias a vosotros.
Luis, que vaya bien.
Muy bien, yo también quiero dar las gracias muy fuerte a una empresa que es la que lleva todos los medios, que se llama Winnie Win, que es una empresa que ha colaborado con nosotros, que es una maravilla. Uno de los editores se llama Raúl y es una maravilla. Son más o menos que lo han metido en esto y nos han llevado para adelante con todo ello, ¿eh?
Pues suerte a todos.
Muy bien.
Y que te escuchen el resto del mercado.
Que me escuche el resto del mercado, que vamos para adelante, que hay que ayudar a la gente que realmente le ha hecho falta, que cuando han venido a comprar y no le ha hecho falta, pues... le hemos cobrado su precio, ahora hay que echarle una mano. Vamos a echar una mano a la gente que va de falta, por favor. Ayudarnos todos los de los mercados, venga.
Pues nos quedamos, Belén, con este mensaje. Por un kilo de sonrisas, extendemos la mano a quienes más lo necesitan. Ayudamos, como decimos, a disminuir los efectos de la crisis. Y solo basta pues con una pequeña donación pues, para aliviar el dolor de quien más tiene. Cualquier cosita que tengamos por casa, ese kilo, ese litro, o cualquier cosa que compremos en el mercado. Por ejemplo, unas gambitas de más y las dejamos aquí.
Me ha gustado, desde luego, esa opción que ha dado, ¿no? El arroz blanco que a lo mejor podíamos tener para el día de hoy se nos ha transformado en una paella.
O lo típico, ¿no? Cuando estamos ahí en el embutido. ¿Cuánto le pongo? ¿150? Bueno, pues póngame 50 más y me los aparta y luego los traemos aquí.
Qué sencillo, que tampoco nos vamos a gastar mucho, que sabemos que todos estamos ahí un poquito achuchados, pero que entre todos podemos salir adelante y es algo que nos gusta que se demuestre también en el mercado alto de Extremadura. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Venga, que todo el mundo saque su mejor sonrisa.
Sí, por favor, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Que todos juntos podemos, que ese es el mensaje que os queremos trasladar todos los días desde este Hoy en Madrid. Vamos a ponerle al mal tiempo buena cara y vamos a conseguir que esa sonrisa no nos deje nunca.
Hoy@ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Bueno, pues a nuestra biblioteca que nos vamos para encontrarnos con una novela que es todo un auténtico trabajo de campo, de investigación, en búsqueda del testimonio de una mujer rusa superviviente de un gulag soviético, un campo de concentración, y protagonista además, Sergio, de una apasionada historia de amor y de lucha por la vida.
Sí, lo ha escrito Mónica Gustova, que es una escritora que domina perfectamente el checo, el ruso, el inglés, el español y el catalán. Se ha convertido en una de las figuras clave de la introducción de la literatura checa aquí en España. Mónica reside desde hace años en Sitges, cerca de Barcelona, desde donde se ha convertido en una de esas figuras clave de la introducción de la literatura checa en España, especialmente de autores pues, tan importantes como Milan Kundera, Václav Havel, Jaroslav Hasek y Jaroslav Seifer. Coautora también de un diccionario ruso-catalán, Gustova, ya ha publicado varias novelas como La mujer silenciosa, que recordamos quedó finalista del Premio Nacional de Narrativa en 2005. Ella misma abandonó su país junto a sus padres y hermano cuando tenía 16 años, a principios de la década de los 70, se instaló con ellos en Estados Unidos primero, donde residió unos años hasta que quedó, digamos, deslumbrada por Barcelona, donde aprendió a hablar en perfecto catalán y castellano.
¡Qué barbaridad!
Yo hablé ayer fugazmente con ella y se le nota acento catalán y todo. Bueno, la vamos a saludar yo creo que en tres idiomas, ¿no? Bon día, buenos días y dobri den, Mónica.
Dobri den, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida. En primer lugar, cuéntanos, Mónica, ¿cómo surgió esta historia tan interesante?
La noche de Valia.
Pues la verdad es que fui una vez a Moscú y entonces allí tuve la suerte de poder asistir a una reunión de exprisioneros del Gulag. Y entonces me di cuenta que también hubo muchísimas mujeres que habían estado en el Gulag. Y esto me sorprendió mucho, que bueno, que hubo tantas mujeres, una realmente masiva, unos gulags masivos de mujeres, y que bueno, vivían en las mismas condiciones terroríficas como los hombres. Y entonces pensé que tendría que investigar este tema mientras estaba a tiempo, porque ya quedan muy pocas mujeres. Y cada año mueren algunas, o sea que yo pude entrevistar unas 7 mujeres. Y entonces, bueno, la verdad es que tenía como, y todavía tengo ganas de escribir un libro de testimonio sobre lo que me contaron esas mujeres, que realmente la vida de cada una de ellas es una novela. Pero antes de hacer este libro de testimonio, me llamó la atención la vida de una de ellas, la última mujer que entrevisté, que fui a ver en unas condiciones muy difíciles, en un tren lleno de borrachos, no sabiendo exactamente dónde tenía que bajar, y allí en el barrio donde bajé pues no había ni siquiera los nombres de las calles, me costó mucho encontrarlo, pero al final cuando encontré a esta buena mujer, entonces su historia era tan fascinante que realmente enseguida pensé que tenía que escribir una novela sobre ella.
¿Qué tenía de especial? ¿Qué fue aquello que te dijo que pensaste ella es mi protagonista?
Porque me pasó, pues mira, la verdad es que ella empezó hablándome y me dijo, en principio de todo hubo un amor con un americano. Y yo pensé, oh, increíble, ¿no? Porque realmente era muy difícil ver a extranjeros en aquella época soviética. Pero bueno, ella lo conoció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos llevaban armamento, además de alimentos, a la Unión Soviética. Y entonces allí se conocieron, se enamoraron. Valia, que es el nombre de la señora, quedó embarazada. Y entonces, mientras tanto, Bill se tuvo que marchar otra vez a Estados Unidos porque se acababa la guerra. Y entonces, bueno, Valia poco a poco, la situación empezó a ser como peor y peor. Stalin montó otra purga en los años 47-48 y en esta purga acusaron a Valia de espionaje proamericano. Y la encerraron en el Gulag durante el veredicto, era para 10 años, y al final se lo bajaron a 8 en unas condiciones durísimas que, bueno, a nadie de nosotros a cualquiera de nosotros le cuesta incluso imaginarse cómo se puede sobrevivir un horror tal.
Lo describió Alexander Solzhenitsyn allá por el año 74, creo recordar, en su famoso Archipiélago Gulag. Vino aquí a España, incluso hizo varias entrevistas, concedió. Pero, Mónica, otro de lo que te refieres como engaños históricos es limitar ese exterminio soviético al estalinismo, ¿no? Dices que el Gulag siguió tras la muerte de Stalin con Khrushchev y algunas de sus prácticas se mantienen incluso con Putin. ¿Cómo es posible esto?
Sí, pues esas son cosas que no se saben mucho, la verdad, porque generalmente se asocia el Gulag únicamente con Stalin y tal como tú dices, no es así, ¿eh? Porque realmente el Gulag siguió con Khrushchev y con mucha fuerza además, porque por ejemplo un caso conocido es Pasternak, cuando después de la publicación de Doctor Zhivago en el occidente, entonces el poder que ya era de Khrushchev se vengó del escritor y mandó a su amada al Gulag. Y luego, ya después de la muerte de Pasternak, que no pudo sobrevivir pues a tanta presión mental, entonces enviaron al Gulag incluso a la hija de la amante de Pasternak, que yo entrevisté en París, ¿no? Y eran unos gulags horribles. Estos no eran en Siberia, sino en el sur, pero bueno, hacía tanto calor, como 45 o 50 grados, moscas, todo eso. Y bueno, estas mujeres tenían que trabajar 14, 15 horas diarias. Y entonces lo que está pasando hoy, también, tal como habéis dicho, no tanto como antes, evidentemente, pero digamos, hay presos políticos durante el régimen de Putin, sí, porque es un régimen también así. Y entonces, por ejemplo, Jodorkovsky, que conocemos, que el magnate, el magnate petrolero, pues está preso político en Siberia.
Bueno, nos hemos quedado fascinados con esa historia de Boris Pasternak, o sea que el personaje de Lara de la famosa película tiene basamento también real, ¿no, Mónica?
Sí, totalmente. Está todo cogido de una historia real y entonces la de Pasternak con su amada. Y entonces, sí, y esta mujer pues también fue al Gulag por no se sabe por qué exactamente, ¿no? Y esta es una cosa curiosa, que la verdad es que yo cuando iba a entrevistar a estas mujeres siempre me parecía, siempre preguntaba, ¿y por qué la han condenado al Gulag, ¿no? Y esta es una pregunta que no hay que hacer, que habría que evitar, porque la verdad es que generalmente no hay ninguna causa. En el caso de Valia, bueno, pues ella conoció a un americano, no sé. No, tampoco es una causa para encerrar a alguien en un gulag, ¿no?
O sea, su único delito realmente fue
enamorarse. Pero generalmente no hubo causa ninguna, ¿sí?
Que decía yo que entonces su única causa para acabar en el gulag fue enamorarse de un americano.
Exactamente, sí. No hubo nada más. Y bueno, otra cosa que tampoco ayudaba era que el padre de ella, 10 años antes, en la purga de finales de los 30, entonces el padre de Valia también le habían sentenciado a la cárcel y luego le fusilaron como enemigo del pueblo.
Qué tremendo.
Era la época de los enemigos del pueblo.
Bueno, una curiosidad también que he notado de Mónica, que maneja varios idiomas, como hemos dicho, pero me han dicho, Mónica, que cuando escribes artículos o cualquier tipo de ensayo lo haces perfectamente catalán, castellano, inglés. Sin embargo, el checo lo reservas para la ficción y para los primeros borradores de las novelas, de las obras de ficción, ¿cierto?
Sí, es totalmente cierto. Sí, que el primer borrador de mis novelas y de mis cuentos, de mi ficción en general, pues lo hago en checo y luego lo trabajo pues en los demás idiomas. O sea que, digamos, generalmente mis novelas salen en tres idiomas a la vez, y entonces, bueno, estos tres idiomas, de hecho, todos son idiomas originales.
Bueno, voy a ver si puedo despedirme. Venga. Correctamente en checo. Naslidanu.
Nasledanu.
Y Yakuyem, más o menos.
Sí, muy bien, ya estás aprendiendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Aproximadamente. Mónica Trustova, mil gracias, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
La noche de Valia, el libro que forma parte ya de nuestra biblioteca, un libro, desde luego, que nos ayuda a remover conciencias y a darnos cuenta, bueno, pues de cómo la crueldad muchas veces se extiende por todo el planeta. Vamos a intentar recordar que también se extiende la bondad, vamos a intentar conseguir que sea la bondad la que finalmente gane a esos malos sentimientos. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.